El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, todavía están con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias. Después de las noticias les presentan otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas se les presenta el mundo musical. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que la adquisición de tierras se convierte en un gran problema en casi todos los proyectos de infraestructura en Indonesia. El vicepresidente Yusuf Kalla enfatiza la importancia del desarrollo de la infraestructura y la producción de reglas claras en Indonesia. El Ministerio de Comercio dijo que productos de estilo de vida de Indonesia, tales como alimentos y bebidas, moda o joyería, tienen gran potencial para ser explotado al mercado chino. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Bert Koenders. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que el conflicto sobre el mar del sur de China se convierte en maravilla para la economía en Asia si se maneja bien por los países de la región. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo que la adquisición de tierras se convierte en un gran problema en casi todos los proyectos de infraestructura en Indonesia. Joko Widodo, en el lugar de carretera de peaje para la inspección del proyecto de peaje de Balikpapan Samarinda, Karanjuang Balikpapan, dijo el jueves que el gobierno actual estaba buscando y haciendo un gran avance con el fin de que ese asunto no se convierta más en obstáculo para la infraestructura, porque la construcción es relativamente rápida cuando la adquisición de tierra se completa rápida. De acuerdo con el presidente, si es supervisado directamente en el campo, no es realmente difícil, pero si no está resuelto en detalle, por lo tanto difícil de ser resuelto. Presidente Joko Widodo hizo hincapié en la importancia de siempre visitar al campo para averiguar los problemas que obstaculiza. Presidente Joko Widodo planea que el desarrollo de la primera autopista de peaje que conecta la isla de Borneo en Samarinda Balikpapan se completa el año 2018. El vicepresidente Yusuf Kalla enfatiza la importancia del desarrollo de la infraestructura y la producción de reglas claras en Indonesia. Por lo tanto, actualmente Indonesia abre oportunidades a los empresarios extranjeros para invertir en el país. Muchos países industrializados como China, Japón, Corea están interesados en invertir en Indonesia. Por lo tanto, Indonesia tiene un mercado más amplio con una base de producción que es menor que sus países. Por otra parte, Indonesia, con una alta población también, tiene abundantes recursos naturales. Yusuf Kalla, después de recibir un número de hombres de negocios de China en Sanya, Hainan, República Popular de China, el jueves, que con la inversión puede aumentar el empleo y proporcionar una amplia gama de efectos positivos para la economía. Eso es como el aumento del valor de las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Además, la industria de la construcción en la industria de aguas arriba puede aumentar su establecimiento en aguas abajo. El ministro de Comercio de Indonesia, Thomas Lembong, dijo que productos de estilo de vida de Indonesia, tales como alimentos y bebidas, moda, joyería y accesorios, tienen gran potencial para ser exportado al mercado chino. Thomas Lembong, en el foro de Buao en Hainan, China, el jueves dijo que China está desviando su economía desde el sector de la producción al sector de consumo de Indonesia. Por lo tanto, Indonesia tiene que cambiarse a la producción de bienes de consumo que los consumidores de China demandan. Thomas Lembong explicó que el rendimiento del déficit comercial de Indonesia-China es todavía suficientemente grande en la parte de Indonesia, que es alrededor de 14 millones de dólares americanos cada año. Dijo que hay varias maneras de equilibrar la relación y la cooperación entre ambos países, por ejemplo, a través del turismo e inversión. Si hay muchas turistas chinas que llegan a Indonesia, los ingresos del turismo es capaz de equilibrar la relación económica entre Indonesia y China. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Bert Koenders, en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jakarta, el jueves. Dos ministros también llevaron a cabo una reunión durante la conferencia ministerial regional de Bali, en Bali, los días 22 al 23 de marzo del año 2016. El comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la reunión de los dos ministros discutió la cooperación comercial e inversión, incluyendo el desarrollo de infraestructura. Holanda es uno de los socios comerciales más importantes de Indonesia en Europa, así como un mercado tradicional de Indonesia. Indonesia y los Países Bajos acordaron estimular una mayor interacción de los empresarios de ambos países. Agregó que como resultado del encuentro se espera que en el futuro los inversores holandeses en Indonesia sigan creciendo, sobre todo en sectores marítimos. La última noticia. El vicepresidente Yusuf Kala dijo que el conflicto sobre el mar del sur de China se convierte en maravilla para la economía en Asia si se maneja bien por los países de la región. El vicepresidente Yusuf Kala dijo eso en su discurso en la conferencia del Foro de Buao para Asia en Hainan, China, el jueves. Con los desafíos de la economía en la región, de acuerdo con Yusuf Kala, que puede ser una unificación de los países en conflicto en la zona del mar de China para encontrar un compromiso nuevo. Kala hizo hincapié en que Indonesia entiende de que resolver la disputa territorial no es fácil. Por lo tanto, sería más productivo si los países en conflicto pueden hacer un esfuerzo concertado para resolver estos problemas para el beneficio de la región. Con el Foro de Buao para Asia, al que asistieron los jefes de Estado y altos funcionarios de todos los países de la región, Yusuf Kala hizo un llamado a todas las partes a fortalecer el papel de Asia. Estimados radioescucha, así fueron las noticias.
Estimados indes, la voz de Indonesia con el programa Comentario. El título: Ataques con bombas en Bruselas. Editores: M. Kabul Budiono. Locutor: Roy Ibrahim. Oyentes: el éxito de las autoridades de seguridad belgas arrestado un sospechoso de bombarderos de París, que esperamos que sea un paso importante en la lucha contra los actos terroristas, no solo en Bélgica y Europa, pero en muchos países, entre ellos Indonesia. Pero la detención de los autores de terror no es el final de los esfuerzos conjuntos para hacer frente a un trato inhumano que no está de acuerdo con las enseñanzas religiosas. Contra el terrorismo en Bruselas,
Los líderes europeos están decididos a combatir conjuntamente ella, líderes de la Unión Europea juntos, para hacer una declaración fuerte que el ataque en Bruselas es un ataque a la democracia. Los líderes europeos afirmaron que el ataque en Bélgica solo reforzó su determinación de defender los valores europeos. De ahí que estarán unidos y firmes en la lucha contra el odio, el extremismo y el terrorismo vil. El compromiso es importante, de hecho, no solo para la Unión Europea, sino para todo el país, que podrían ser potencialmente un ataque terrorista. Indonesia es un país que es también un ataque terrorista. Y seguir trabajando duro para luchar contra el radicalismo y el terrorismo y rechazo expresamente el ISIS. Unión contra el terrorismo no solo se manifiesta en forma de empatía cuando la ocurrencia de actos de terror que causó muertes y lesiones, sino también en los esfuerzos de prevención y erradicación de actos de terrorismo. Esto es muy importante, ya que con la detección o detención de los sospechosos y los responsables de terror, la amenaza terrorista no ha terminado aquí. Estadounidenses, expertos en la lucha contra el terrorismo, Glenn White, en respuesta a un ataque con bomba en París, según él, un ataque terrorista que puede ser una parte de otro plan que es mucho más grande. El éxito de la captura de los responsables de terror no se puede considerar para resolver el problema. Lo que sucede en Bélgica confirmó la opinión de Klein Watts. Alrededor de la semana anterior, Europa valora el éxito de las autoridades de seguridad belgas, que arrestó al sospechoso de los principales autores de los atentados de París, que habían huido a Bélgica. Abdelsalam fue detenido junto con varios de sus seguidores en Molenbeek, una región en Bélgica. A más después de la captura, había terror en Bruselas. Debido a la cooperación entre países, es muy importante para anticipar y luchar contra el terrorismo. La acción no fue bastante hecho simplemente como una reacción a los actos de terror, pero hay que hacer de manera conjunta, coherente y sostenible. Algunos comentarios.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo con el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 25 de marzo de 1985, Sindu Darsono Sujoyono murió. Sindu Darsono Sujoyono es el padre de la pintura moderna de Indonesia. Es el pionero, lo cual desarrolló la típica pintura moderna de Indonesia. La comunidad artista apodó a ese hombre, cariñosamente llamado Señor John, como el padre de la pintura de Indonesia Nuevo. Fue uno de los fundadores de la Asociación del Experto de la Foto de Indonesia en Yakarta en 1937, que era la más temprana historia del arte moderno en Indonesia. El gran pintor que nació en Kisaran, Sumatra del Norte, el 14 de diciembre de 1913, ha dominado la técnica de la pintura de Indonesia en Jakarta en 1937, que es la más temprana historia del arte moderna de Indonesia con resultados de la pintura ponderada. Era un maestro para algunos pintores de Indonesia. Su pintura titulada El Señor Uno y la Princesa de Oro, galardonado por el gobierno de Indonesia hacia las Naciones Unidas en 1970. En 1970 recibió una medalla de oro por parte del gobierno por sus servicios en el campo de la pintura de Indonesia. La pintura gigante de la batalla de Sultan Agung contra Jan Pieterszoon Koen, el orden del gobernador de DKI Jaya, 1973, ahora se colga fue en el Museo Patahila, Jakarta. La pintura El Mercado fue galardonado por el gobierno de DKI Jaya a la heroína Elizabeth, 1973. También escribió extensamente sobre el desarrollo de la pintura de Indonesia y del mundo. Sindu Darsono Sujono murió el 25 de marzo de 1985 debido a su enfermedad. Nos volvemos a los eventos del 25 de marzo de 1994. América retiró las tropas de Somalia. Estados Unidos se vio obligado a retirar sus tropas de Somalia el 25 de marzo de 1994 tras la derrota. Después de la caída del régimen de Muhammad Siad Barre, el acuerdo para formar un gobierno de coalición en Somalia encontró un callejón sin salida que luego continuó con el estallido de la guerra civil. En diciembre de 1992, para proteger sus intereses, América envió las tropas a ese país como parte de una fuerza de la ONU. Pero inesperadamente, las tropas estadounidenses obtuvieron la feroz resistencia de la población somalí. Cientos de somalíes han muerto mientras que los soldados estadounidenses que murieron ascendieron a 100 personas. Al ver a su posición cada vez más apretó, los Estados Unidos decidieron retirarse del país. Terminamos con la fecha del 25 de marzo de 1995. Ward Cunningham creó el primer sitio de Wiki. WikiWeb fue el primer nombre del software Wiki en el ciberespacio. WikiWeb fue introducido por primera vez por Ward Cunningham el 25 de marzo de 1995, como el homenaje a la Portland Pattern Repository, una empresa de colectores de patrones de diseño de software. Cunningham es el inventor y creador de la idea de la primera aplicación Wikimotor. El partidario por este uso propuso el uso de minúscula W para distinguir los términos genéricos que se están discutiendo aquí. WikiWiki proviene del término vajrayana, para la rápida o súper rápido. Estimados oyentes, así fue hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es: Indonesia condena el acto del terror en Bruselas, Bélgica. Manténganse con nosotros en www.voy.co.it. Señores oyentes, tres explosiones de bombas se produjeron en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro Meilbeek de Bruselas, Bélgica, el martes por la mañana, hora local. La serie de atentados se produjo en los días después de que la policía belga capturó al principal sospechoso del terror francés, Salah Abdeslam. Como resultado de la explosión, fue reportado que murieron cerca de 34 personas y otras 200 resultaron heridas. El gobierno belga establece inmediatamente el estado de alerta 4, lo cual es el más peligroso de un solo nivel antes de la ley Marshall en todo el territorio de Bélgica. Los líderes de los jefes de gobierno en diferentes partes del mundo, incluyendo Indonesia, condenaron enérgicamente los actos de terror en Bruselas. El gobierno de Indonesia expresó su profunda simpatía y condolencias a las víctimas del atentado en Bruselas. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, a través de las redes sociales, confirmó el miércoles 23 de marzo que Indonesia condenó enérgicamente el ataque con bomba. Indonesia invitó a la comunidad internacional a trabajar juntos para superar el terrorismo. Como país amigo, el presidente Joko Widodo expresó el apoyo de Indonesia hacia Bélgica en la lucha contra el terrorismo. Indonesia reafirma que el terrorismo en cualquier forma y por cualquier motivo no se puede tolerar. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Armanata Nasir, dijo el miércoles pasado en Nusa Dua, Bali, que en base de la información de la Embajada de Indonesia en Bruselas, existieron tres ciudadanos indonesios que estaban entre las víctimas heridas en el ataque en Bruselas, Bélgica. Se dijo que la víctima era una mujer de nacionalidad indonesia y dos sus hijas que estuvieron ahí en el aeropuerto de Zaventem, ya que estaban esperando el vuelo para ir de unas vacaciones a Indonesia. Esta vez, la madre y sus dos hijas están en cuidados intensivos en el hospital universitario, el Hospital Leuven. Explicó que la Embajada de Indonesia en Bélgica trató de aclarar el estatus de ciudadanía de los tres indonesios de las víctimas de la explosión de la bomba, porque es el marido de la mujer es de nacionalidad belga. La embajada también continuó haciendo la comunicación con la comunidad de Indonesia y de la diáspora de Indonesia en Bélgica y Luxemburgo con el fin de buscar la información si hay otros ciudadanos de Indonesia que se convierten en víctimas. El Ministerio de Asuntos Exteriores también ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Indonesia para que sigan siendo vigilantes y evitan los lugares propensos al ataque con bombas. En relación con esto, la canciller de Indonesia, Retno Marsudi, extendió las condolencias por los atentados que tuvieron lugar en Bruselas, Bélgica. En su discurso en la apertura de la sexta reunión ministerial del proceso de Bali, el miércoles en Nusa Dua, Bali, Retno Marsudi transmitió sus condolencias al gobierno y al pueblo de Bélgica. También expresó su profundo pesar a los familiares y las víctimas del terror de las bombas. Retno Marsudi también hizo hincapié en que el gobierno de Indonesia condena enérgicamente los actos del terror de la bomba e invitó al país participante en el proceso de Bali y toda la comunidad mundial a unirse contra todos los actos de terrorismo. Mientras tanto, el vicepresidente Yusuf Kalla hizo un llamado a todos los ciudadanos de Indonesia en Europa y Oriente Medio para que tengan cuidado después de la explosión de Bruselas. También pidió a todos los ciudadanos de Indonesia que se encuentran fuera del país para informar de inmediato a la oficina representante de Indonesia a través de la embajada o consulado general si se encuentran en síntomas sospechosos en el circundante. Los ciudadanos de Indonesia debe aumentar su vigilancia en vista del terror que podría suceder en cualquier lugar. Estimados oyentes, así fue el enfoque de hoy desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados docentes, La Voz Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Sudeste Sulawesi. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el pasado lunes 7 de marzo, la gente de Wabula del subdistrito Wabula, la regencia de Buton en la provincia de sureste Sulawesi, se reunió en Baruga, o punto de culturas y costumbres, para celebrar un ritual habitual, Galampa Matano. Este ritual tradicional se lleva a cabo para expresar gratitud a Dios por la abundancia de sustento a la aldea Wabula. Además de expresar agradecimiento al Dios, Matano Galampa también se lleva a cabo cuando los instrumentos musicales tradicionales como tambores, gong y otros serán mantenidos en los mayores tradicionales. Una vez que el instrumento se almacena, entonces no debe ser jugado hasta la convocatoria de la fiesta en la ciudad natal del séptimo mes más tarde. Estimados oyentes, cuando los rituales habituales de Matano Galampa progresan sin descanso, los líderes tradicionales alternativamente bailan mediante los instrumentos musicales tradicionales. La danza se realiza durante 3 noches consecutivas sin parar, en trajes tradicionales de Buton que bailaba suavemente al ritmo de gong y tambores. En esta ocasión, los bailes tradicionales también se llevan a cabo Linda y Pajoge. Los aldeanos con entusiasmo han visto el programa de estos bailes. Estimados oyentes, la danza Pajoge es una parte de un ritual habitual de Matano Galampa. La danza Pajoge por lo general se muestra en el palacio o la residencia de los nobles. Los bailarines son niñas que provienen de la gente común, mientras el público por lo general es la nobleza que se sienta en un círculo. Los bailarines bailan a continuación en un círculo. Cada bailarina bailando sola, cantando y en busca de un socio en la audiencia. Entonces, bailarines darán una hoja de betel para el hombre que ha elegido. Luego se volvió a bailar con la niña. Estimados oyentes, además de la danza Pajoge, en los rituales habituales de Matano Galampa también se realiza la danza Linda. En el idioma local, Linda significa bailar alrededor como un pájaro en vuelo, viajando alrededor con las alas extendidas y lindas. Esta danza se baila por lo general por 3 a 6 niñas. Las niñas bailan en las ropas combo hechas de tejidos lisos. Toda la ropa decorada con bolas hechas de bronces. Además de la ropa combo, los bailarines llevaban 4 capas de guantes y chalas. La danza Linda, acompañada por el ritmo de rambibuna, o un golpe de gong que es único, debido a los movimientos de baile en contraste con la velocidad del ritmo de gong. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de sureste Sulawesi para conocer el ritual indígena de Matano Galampa. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Estimados oyentes, la voz Indonesia y en las frecuencias 11.785 kHz, las ondas de la Radio Republika Indonesia en Jakarta.
Aquí bersekutor el señor Borjasama Roy Ibrahim y señorita Tatiana. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea. El título, El Sol.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, voy en todo el mundo, donde quiere que esté. Nos vemos en la parte posterior con mis queridos. Esta edición vamos a invitar a aprender más acerca del sol. El sol es la fuente de la supervivencia de la vida humana en la tierra. Debido a que el sol tiene muchos beneficios para los habitantes de la tierra y su contenido. Además de los beneficios para la salud humana, el sol también se utiliza como fuente de energía alternativa. Energía solar es la forma de energía de la luz y el calor del sol. Tecnología de energía solar generalmente se clasifican en dos grupos, a saber, el uso de la tecnología de utilización pasiva y activa. Esta agrupación es dependiente del proceso de absorción, la conversión y la distribución de la energía solar. Ejemplos de utilización activa de energía solar es el uso de paneles fotovoltaicos y el panel de absorción de calor. Un ejemplo de utilización de la energía solar pasiva incluye dirigir el edificio hacia el sol. Elegir el edificio con masa térmica o una buena capacidad de dispersión de la luz y el diseño de la habitación con circulación natural del aire. En 2011, la Agencia Internacional de Energía indicó que el desarrollo de tecnologías de energía solar que sean asequibles no ha terminado y la red proporcionará un gran beneficio a lo largo plazo. Este desarrollo aumentará la seguridad energética de los países a través de uso de fuentes de energía existentes, no agotado y no es dependiente de las importaciones. Aumentar la sostenibilidad, reducir la contaminación, reducir el costo de la mitigación del cambio climático y mantienen precios de los combustibles fósiles siguen siendo más bajos que antes. Estos beneficios se aplican a nivel mundial. Por lo tanto, el costo para el desarrollo inicial debe considerarse una inversión para el aprendizaje. ¿Qué inversión debe usarse con cuidado y debe ser compartida? La energía solar se refiere en general al uso de la radiación solar para las necesidades prácticas. Sin embargo, toda la energía renovable, excepto geotérmica y mareomotriz, proviene del sol. La energía solar se puede almacenar a temperaturas elevadas usando sales fundidas. Sales son un medio de almacenamiento eficaces porque son baratos tienen una alta capacidad calipur o calorífica y puede producir calor a temperaturas compatibles con los sistemas convencionales de energía. Con el sistema conectado a líneas de alta tensión, el exceso de electricidad puede ser entregado a la transmisión de electricidad. Cuando menos la producción de electricidad, la electricidad de las líneas de energía se puede utilizar. Es el momento de preocuparse por el destino de los habitantes de la Tierra, mover y seleccionar una buena fuente de energía, y naturales como el sol sería mejor el estado de la Tierra. Bueno, oyente, por lo que la información sobre el sol. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición del programa Miscelánea de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les presenta las obras musicales de la cantante de dangdut Chupi Chupita. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción de Chupi Chupita titulada Goyang Basah. Bueno, estimados, ahora escucha. Acabamos de escuchar una canción titulada Goyang Basah, una canción interpretada por la cantante de la música de dangdut Chupi Chupita. Chupi Chupita es una chica, nació en Bandung el 15 de junio del año 1994. Empezó su carrera en la industria musical indonesia con su single, es decir, su primer single o sencillo titulado Goyang Basah, Chupi Chupita. Ese sencillo era muy popular hasta país vecino Malasia. Chupi Chupita también trabajaba en Malasia y también tuvo la oportunidad o la confianza de ser brand ambassador de productos mineras de Indonesia. Bueno, estimados escucha, les ponemos la otra canción de Chupi Chupita titulada Melayang Gue. Bueno, estimados al escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada Melayang Gue. Melayang Gue, una canción interpretada por Chupi Chupita. Después del éxito del primer álbum o primer single, Chupi Chupita lanzó el segundo álbum titulado Detak Jantungku. Detak Jantungku se trata de una mujer que le orgullo o lo hizo orgulloso de su amado, pero que el amado le hiere siempre. Chupichupita ahora está listo para promover su álbum a Malasia, Singapur y Brunei Darussalam. Bueno, les ponemos las otras canciones de Chupichupita.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.